Una semana más, estamos en la mesa de prensa, en este repaso a los medios de Radio Sefarad. Saludos a todos y bienvenidos. Hola Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Una semana en que muchos temas han llamado nuestra atención y la prensa ha recogido diferentes temas, como por ejemplo el día de conmemoración del Holocausto y los crímenes contra la humanidad en España, el día 27. En ese día y en los días sucesivos han ido apareciendo artículos en la prensa de análisis y de opinión. También queremos hablarles sobre Oriente Próximo, especialmente sobre las elecciones en Irak y algunos artículos que han analizado qué pasa ahora tras estas elecciones. Si te parece, Federico, comenzamos con el tema del Holocausto. El día 27 la mayoría de los periódicos abrieron en portada con el acto que tenía lugar en el campo de Auschwitz-Birkenau. Y hoy queremos destacar dos periódicos, como son El Periódico y La Vanguardia, ambos de Cataluña. Además, así no nos pueden acusar de centralistas, porque la radio la hacemos en Madrid. Empezamos con El Periódico.
Sí, El Periódico además se dedicó el jueves 27 de enero la portada principal con una foto del campo de Auschwitz tras la liberación del campo. Dice Auschwitz, 60 años. Y habla de los líderes de 50 naciones que honraron a las víctimas en el propio campo de concentración. Es significativo porque años atrás no veíamos que este tema ocupara las principales portadas de los periódicos. Era un tema menor, era un tema con poca relevancia a nivel informativo. Y este año parece que, gracias también a la iniciativa del gobierno que ha instituido un Día Nacional en Recuerdo, parece que ya le están dando mucho más significación, cosa que tiene mucho más que ver con el resto de Europa, ¿no? En Francia, en Alemania, en otros países.
Sí, sí, desde luego. Si pensamos 10 años atrás, el 50 aniversario de la liberación no apareció tanto en prensa ni se le dio tanta importancia. Aparte de esta portada, que es muy llamativa, yo creo que es el único periódico que, ¿no?, a 5 columnas pone esta enorme fotografía de los niños detrás del alambre de espino, las primeras páginas del diario están dedicadas exclusivamente a tanto a la conmemoración como a artículos de análisis sobre qué fue Auschwitz, ¿no?
Sí, exactamente. Hay un montón de artículos explicativos también sobre la dimensión de la tragedia. Hay análisis, hay bastantes fotos.
Sí, luego hay un artículo muy interesante también de Ferran Gallego, que es un profesor de historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Culminación del Nazismo.
Y además, como otros suplementos literarios, como, por ejemplo, El País, El Mundo, también el periódico dedica su suplemento de literatura, que se llama En Libros, dedica también un especial sobre la literatura asociada, tanto ensayos como crónicas, como memorias, asociada a la experiencia de los campos de concentración nazis.
Sí, bueno, esto ha sido El Periódico de Cataluña. Les hablamos ahora de La Vanguardia. El propio día 27, en la sección de opinión aparecen dos artículos, uno de Francesc de Carreras, un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien escribe el artículo Auschwitz en el siglo XXI, y una cita: vivir en un sistema en el que se ejerza libremente la crítica mediante argumentos racionales es el mejor antídoto contra el fanatismo, dice este catedrático. Otro artículo de Baltasar Porcel, también en La Vanguardia, es una columna de opinión titulada así: Judíos, interrogación, gran mudez. Y lo interesante de este artículo es que Baltasar Porcel se pregunta por qué en Cataluña no se conmemora o no se iba a conmemorar, porque finalmente sí se conmemoró en el Parlament el Día de Recuerdo del Holocausto, pero lo que esto indica claramente es que un día antes, el 26, no había nada previsto en Cataluña sobre el tema. Y Baltasar Porcel subraya este hecho, que los judíos catalanes plantearon en diversas ocasiones al presidente del Parlament de Cataluña la necesidad de instituir este día oficial. Y también recuerda que en los últimos dos años fue profanado dos veces un monumento al Holocausto que hay en el Montjuïc, en Barcelona. Continuamos con un artículo de ABC, de Jorge Trias Añé, el día 31 de enero.
Sí, es un homenaje que rinde Jorge Trias a Violeta Friedman, aquella ciudadana de origen rumano que vivió en España, que nunca había contado la experiencia del Holocausto hasta que escuchó, si no me equivoco, en el año 85, a León de Grele negar el Holocausto, y eso le hizo a Violeta tomar conciencia que era necesario que ella hablara ante la opinión pública. Decidió, digamos, tomar la palabra, tomar la voz, y bueno, habló para la televisión, estuvo en institutos, en universidades, realmente fue la cara visible del Holocausto en España, fue realmente una labor importantísima la que hizo de divulgación, para que la sociedad española conociera ese aspecto tan desconocido.
Sí, el artículo de Trias Sagnier es un homenaje a Violeta Friedman, de hecho se titula Violeta Friedman, y recuerda a Violeta en este 60 aniversario, dice que casi nadie la ha recordado a Violeta Friedman. Debemos decir que sí, ¿no? En el artículo de Lorza que comentabas también.
Sí, el sábado salió un artículo en El País también de Antonio Lorza, otro pensador también, en este caso catedrático de Ciencias Políticas. Yo estuve, recuerdo, en un acto que hizo Antonio Lorza con Violeta.
Él la traía muy frecuentemente a la Facultad de Ciencias Políticas en Madrid.
Nosotros estudiamos en la Facultad de Políticas y Sociología, sabemos que es una facultad hostil para los temas, digamos, de temática judía, tanto lo que es Israel como lo que es el tema del Holocausto, pero veíamos a cientos de alumnos escuchar con gran respeto y expectación a una Violeta que, a pesar de tener disminuidas sus facultades físicas,
estaba con un
respirador en una silla de ruedas, lograba un silencio respetuoso y una gran emoción, transmitía una gran emoción a Violeta, y sobre todo el mensaje de Violeta era, cuidado que esto se puede repetir, ¿no? El mensaje era sobre todo para los jóvenes, por eso a Violeta le gustaba tanto ir a institutos, a colegios, a universidades, porque Violeta conectaba mucho ese pasado con el presente y las amenazas actuales del nuevo antisemitismo, de la xenofobia, del racismo.
En el artículo Trias Sagnier, que es abogado, cuenta cómo él estuvo implicado en, digamos, esta lucha legal en defensa de la memoria de las víctimas, que estaba personificada en Violeta Friedman, una memoria pisoteada, dice Sagnier, impunemente en una entrevista en Televisión Española en el año 85, como decías, Federico, por León de Grel, que, bueno, no lo hemos aclarado, fue ex general de las Waffen-SS y fundador del partido nazi belga. Comenta Trias Sagnier cómo, a partir de ese momento, bueno, se empezó esta lucha legal, se otorgó a Violeta Friedman el amparo en la demanda civil, que Trias interpuso en su nombre y afirmando que su honor había sido violado. Y gracias a esa sentencia, y esto es muy importante, comenzaron a cambiar las cosas en España y el gobierno socialista en su momento empezó a tomarse en serio los brotes de xenofobia y antisemitismo que algunos venían advirtiendo desde hacía tiempo, como, entre otros, Jorge Trias Sagnier. Y finalmente, una frase importante en este artículo que dice: las historias de los republicanos españoles o de los palestinos en Israel puede que sean muy trágicas, pero no tienen nada que ver con el Holocausto y sus supervivientes. Citamos esta frase porque tiene mucho que ver con lo que les queremos comentar sobre una viñeta aparecida en este mismo diario, en el ABC, del dibujante Martín Morales. Federico, ¿qué te ha parecido esto?
Sí, me ha parecido escandaloso, ¿no? Porque aprovechar una fecha tan señalada como la conmemoración de la liberación de Auschwitz para comparar el sufrimiento de judío con el sufrimiento palestino es por lo menos malintencionado como mínimo, ¿no? Y bueno, y antisemita como principio, ¿no? En la viñeta vemos a un ciudadano palestino con la kefía, con el pañuelo este palestino, frente a una especie de valla, ¿no? Una valla que está como, parece como electrificada, y una torreta como militar.
No se sabe muy bien si se refiere, si esa imagen es sobre Israel o los territorios palestinos, más bien un campo de concentración, ¿no?
Sí, es equívoco. Realmente creemos que es un campo de concentración por el tipo de alambrada, ¿no?
Sí,
es,
y la torreta, que no existe.
Claro, por eso digamos que juega mucho con el tema de la emocionalidad y un poco para marear un poco la perdiz a los lectores, ¿no? Porque es Palestina, es Auschwitz.
Son los símbolos del Holocausto que, de hecho, exacto, se están constantemente proyectando sobre el conflicto israelí-palestino. Pero,
voy a leer lo que pone. Pone aquí en la viñeta, pone: palestino comprendiendo el dolor judío por el Holocausto, a partir del asesinato de toda su familia por los israelíes.
Bueno, es un poco más de lo mismo. Triste que justamente en estas fechas aparezca este tipo de comparaciones que consideramos injustificadas. Y bueno, hacemos nuestra esta frase de Jorge Trias, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? El sufrimiento de los palestinos puede ser, desde luego, muy grave, sus historias pueden ser muy trágicas, pero, y esto es importante, no tiene nada que ver, no podemos comparar cosas que no son comparables.
Hay que dimensionar cada hecho según los datos históricos. Tenemos la fortuna de que tenemos datos históricos sobre lo que pasó en el Holocausto y podemos decir realmente cuál fue la dimensión cuantitativa y cualitativa de la tragedia. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar ahora, Alex,
un
artículo de Cristina del Valle.
Ya les hemos hablado otras veces de Cristina del Valle, es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Artistas contra la Violencia de Género, y lo que no sabías es que escribía también en los periódicos. ¿Tú lo sabías eso, Federico?
Sí, yo sé que tiene una columna ahora semanal en el periódico 20 Minutos, un periódico de difusión gratuita que se reparte en España, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona y creo que en Valencia. Y hay que decir que tiene una enorme difusión este periódico, que todo el mundo lo coge.
Un millón de ejemplares.
Sí, sí, lo coge cuando suben o bajan del metro, en los lugares donde hay mayor circulación de personas, ahí se distribuye este periódico. Es un periódico de los más leídos, hay que decirlo.
Bueno, no podemos decir que es un artículo, es una breve columna, ¿no? De apenas, tendrá como 20 líneas. Se titula Antígona en Palestina. Habla de una película y de su director, un director palestino que se apellida Bakri. Jenin Jenin, seguramente han oído hablar de ella. Dice Cristina del Valle, realizado en los campos de refugiados palestinos después de que el ejército israelí bombardeara durante 15 días a la población, causando la muerte de más de 1.000 personas. Esto dice Cristina del Valle. Luego habla de una niña, Laila, ¿no? Este lenguaje emotivo, a la que Bakri nunca pudo olvidar. La casa de Laila fue destruida y durante 10 días ella luchó con sus pequeñas manos para sacar de debajo de los escombros el cuerpo sin vida de su hermano. Laila consiguió enterrar dignamente a su hermano. La comunidad internacional nunca hizo nada para permitir una investigación sobre la muerte de todos los inocentes. En fin, simplemente nos queda poco tiempo decir que, bueno, este es el mito de Jenin, que podemos decir casi que es un nuevo libelo de la sangre. No queremos entrar a comentarlo, simplemente contrastarlo con los datos de una organización de derechos humanos nada sospechosa de pro-israelí, que se llama Human Rights Watch. Pueden encontrar el informe en la página www.hrw.org. Aquí se dice nada de 1.000 muertos, se habla de 52, 22 de los confirmados muertos, cito este informe, fueron civiles. Y por lo menos 27 de los confirmados muertos eran sospechosos de haber sido palestinos armados pertenecientes a movimientos como la Yihad Islámica, Hamas o las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa.
Además murieron en la operación, murieron una veintena también de soldados israelíes. Sí.
En fin, es lamentable que se pueda difundir libremente tal mito, tal difamación. 1.000 muertos, no, hubo 53. Seguimos. Irak. Los periódicos han abierto, como era lógico, el día lunes con la noticia sobre Irak. Algunos análisis.
Sí, se comenta que una alta participación, alrededor del 60-70%, más de lo esperado, porque votar en las condiciones actuales de Irak es realmente heroico, ¿no? Porque tenían que ir disfrazados a votar, estaban casi todos amenazados de muerte, hubo atentados incluso en los lugares de votación. Y sin embargo, parece ser la primera piedra para construir otra vez una democracia que lleva cercenada durante muchísimo tiempo.
Precisamente eso es lo que comenta el editorial del País, que titula Respuesta en las urnas, y dice: contra las bombas, el voto. La participación, como dices, fue superior a lo previsto, y subraya la valentía de quienes desoyeron ese llamamiento al boicot, ¿no? Fundamentalmente hecho por los suníes. Y dicen que, claro, ahora hay un gran problema, que es buscar fórmulas, dice el País, que impliquen a la comunidad suní, porque el futuro de Irak también tendrán que tener algo que ver y una participación que no sea la violencia como hasta ahora. Y quería comentar también sobre esto un artículo del Jerusalem Post, de análisis, de Orly Halperin, titulado El próximo reto de Irak, donde dice que ha comenzado la lucha por el nuevo Irak. Chiitas, suníes, kurdos, árabes, cristianos, turcomanos, etcétera, todos quieren un país a su medida. El problema está, entre otras cosas, entre aquellos que quieren una democracia secular y los que quieren una teocracia. No necesariamente como veíamos que decían otros medios, entre chiitas y sunitas. También incluye ahí un comentario de Charles Tripp, que es el autor de un libro titulado La historia de Irak y profesor en la Universidad de Londres, que dice que los secularistas y kurdos se enfrentan a aquellos que quieren, para la nueva constitución que se va a aprobar previsiblemente en agosto en Irak, que en esta constitución el Islam tenga un énfasis especial.
También se han interpretado estas elecciones de manera, digamos, global, y bueno, y han escrito analistas que lo ven como un triunfo de Bush después de la amargura que le está suponiendo a Estados Unidos la intervención en Irak con casi decenas de muertos norteamericanos, soldados norteamericanos semanalmente. Es como una especie de contrapeso, tanto simbólico como real, estas elecciones para darle un poco de empuje, ¿no? Y un poco de legitimación también a la labor que hizo Bush. Aunque es polémica, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Lo que sí está de acuerdo casi todos los analistas es que supone un antes y un después. Y empieza ahora la transición tras el derrocamiento de Hussein, ahora empieza otro tipo de régimen en Irak. Va a ser difícil, va a ser costoso, tanto económica como, digamos, educativamente, que la gente acepte la democracia, porque hay facciones que están enfrentadas, hay una guerra encubierta, hay verdaderamente atentados diarios, pero parece que empieza una nueva era en Irak y eso es lo importante.
Bueno, les dejamos con este mensaje de esperanza, de un nuevo amanecer en Irak, y esperamos que aquellos que ahora han optado por la violencia se sumen a los que han optado por la democracia. Nada más, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, Federico, y nos vemos próximamente en el repaso de los medios.